Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ya las 11 y 6 minutos de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos días, Madrid. Estábamos con nuestra sección, los alcaldes también son humanos. Y habíamos dejado al alcalde de hoy, a este trialcalde de un trimunicipio de Madrid, que es el Boalos, el de Matalpino, a Sergio Junquera. Le habíamos dejado con un chiste a punto de contarnos.
Pues es que
no te hemos dejado luego mucho tiempo para...
Es que ya se me había olvidado lo del chiste. Soy muy malo contando chistes, pero pues mira, me contaron uno la semana pasada que me hizo gracia, y pero vamos, es malísimo. Que dice, ¿qué dice una cereza cuando se mira al espejo? Y dice, ¿cereza?
¡Por Dios! A ver, vamos a convocar para nuestros concursos de chistes malos. Tenemos concurso de chistes malos.
¿Veías humor amarillo, por cierto, cuando era más jovencito?
Alguna vez lo he visto, pero...
Oye, yo decía, todo tenía un porqué, pero iba un poco a contrarreloj. Cuando le he preguntado de quién le gustaría ser guardaespaldas, una de las personas que había elegido era Sofía Mazagatos. Pensaba la gente, Sofía Mazagatos, y ya casi nadie habla de ella. Pero es que me he acordado por esto, porque ella dijo aquella de lo de estar en el candelabro, ¿no? Bueno, pues hay alguien que también ha confundido un refrán y ha sido de ayer. Mariano Rajoy, vamos a contar.
Estaba con una botellita de estas y veía que no podía, no había manera de quitar esto. Empecé a beber, me puse hecho un circo.
Estaba criticando los tapones de las botellas de plástico. Y entonces, ¿cómo termina el refrán, por cierto? En lugar de me puse hecho un circo, ¿cómo completaría?
¿Un candelabro?
Hay que ficharle para nuestra...
Yo creo que sí, para la sección de los chistes, sí.
Bueno, Rajoy no defrauda nunca.
No, además a él le gusta el vino, ¡viva el vino! Nos ¿Eres encanta. Más de vino o de cerveza, por cierto?
Soy de temporada. Es decir, en invierno soy de vino y en verano de cerveza. Me encantan las dos.
¿De qué color son...?
Ya empezamos.
Tus ojos.
Marrones.
Creo. ¿Y de qué color llevas hoy la corbata? No te mires.
Azul.
¿Azul y qué más?
Color.
Azul con gris.
Bueno, bien. Hay gente que no se acuerda de lo que se ha puesto, por la mañana.
¿Te preparas la ropa la noche anterior?
No me la preparo. No. Soy muy ordenado, entonces tengo el armario por colores. Entonces tengo las camisas ordenadas por colores, los trajes por colores. Entonces, pues, claramente... Según me levanto y miro el día.
Madre mía, yo no quiero decir nada, si viera mi armario. ¿Cuántos tirantes? ¿He visto que llevas tirantes? ¿Cuántos tienes?
No, la verdad que no tengo muchos. Tengo 3 o 4, la verdad, tirantes. Cambiando según el día. Bueno, es que el tirante hay que llevarlo, es duro. Los tirantes tengo que hacer un poco de dieta. Según la temporada me los permito poner o no.
Oye, antes has hablado, ya que haces dieta, que desayunabas tortilla, ¿con o sin cebolla?
Con cebolla.
¿Qué horóscopo eres?
Géminis.
¿Grupo sanguíneo?
Cero positivo.
¿Tienes todas las piezas dentales?
¿Todas?
¿Cuál es?
¿Cómo vas
repartiendo?
Porque siempre que voy al dentista me dice, te tienes que quitar estas muelas del juicio.
Ah, que tiene mucho juicio.
Bueno, la última, remata, compañera.
Venga, ¿te conjunta la ropa interior con lo que llevas hoy puesto?
No, para nada. Totalmente para nada. Vamos, además es que son de colorines llamativos.
¿Ah, sí?
Sí, hoy creo que son amarillo fosforito.
¿Pero qué me dices? ¿Amarillo fosforito? No puede ser. Me encanta.
No es para perderte por la noche ni nada, ¿no?
No, pero bueno, son de colorines. Así que...
Bueno, pues oye, vamos equiparando. Solo superado por aquel alcalde que nos dijo que la llevaba de color coral. Me encanta por la tuya amarilla. En fin, Sergio Junquera, alcalde del Boalos, de Matalpino. Como alcalde, has superado la prueba. Como persona humana, estupendo, Sergio. Muchísimas gracias. Que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotras. Un placer.
Hasta luego, Nieves.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el phishing? El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través del correo electrónico y obtener información personal del usuario o infectarle su equipo informático.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
5 horas de partido de la onda para este domingo desde las 6, con baloncesto y fútbol. Arrancamos con el Estudiantes Castelló. Y justo después, en fútbol, Real Sociedad, Atlético de Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal, 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
¿Qué, Honorato? Te están breando ya, ¿no? No, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va el juego?
Todo va bien, todo bien. Bueno. Hoy pedimos en arroba buenos días OM, nuestro X Twitter, o en el reto OM, que cada día tiene más gente en Facebook. Estamos preguntando cuántas fotos de chica sonriente hay en un collage que hemos hecho con un montón de fotos. Pueden ser 20, 21 o 22.
Bueno, ¿cuáles son las respuestas?
Lo menos votado, 22 con el 11%. La segunda votación es la de 21 mujeres, 33%, y gana a esta hora la opción de 20 con el 56%.
Hoy no tiene mucha complicación la cosa. Entráis, contáis fotos de mujeres.
Ya está.
Y ya está, y votáis.
Parece
puede haber
fácil,
20.
Pero lo mismo hay
truco. A lo mejor hay truco.
A la 1 menos 5.
Exacto.
La
puede ser 20, 21 o 22. Arroba buenos días OM si queréis jugar con Carlos a través de X Twitter. El reto M si queréis o preferís hacerlo por Facebook.
Hecho.
Pues de aquí un rato vuelves.
Luego vuelvo.
Venga. Martín Romo, ¿qué me cuentas?
Pues antes de...
Sí, fenomenal.
Tengo tres, rápidamente.
Oh, sí, bien.
Laura nos escribe al 628-091-117 porque está enfadada con Correos.
Ah, tiene creía que con nosotros.
No, con nosotros no.
Qué susto.
Con nosotros no, porque nosotros les servimos de desahogo.
Hombre, en fin.
Claro, ella está pendiente de un paquete que no termina de llegar. Dice que la web se le queda colgada cuando pone la reclamación. Imposible que me atiendan por teléfono. Servicio que se ha ido empeorando con los años, nos pone Laura. Laura, si puedes, yo te recomiendo que te persones directamente en la oficina de Correos, que allí dan la cara, que te atienden bien.
Bueno, bien.
¡Lola! Dice que tengáis un buen viernes.
Gracias, Lola.
Es mi día de salir a andar con vosotros.
¡Ah, qué bien!
Entonces, ella tiene su rutina de los viernes, es salir a caminar escuchando nuestro
programa. Yo lo noto. Yo luego tengo ojetas.
Yo
y
también.
Digo, ¿y por qué será? Pues mira, porque vamos a andar con Laura.
Sí, sí, acelera un poquito, ¿eh? Acelera un poquito. Dice que está hasta la coronilla de la actualidad, dice la oyente.
Pues sí.
Y termino con Leo, que nos cuenta que en su familia siempre ha sido el silbato de la olla.
¡Oh, no! ¡No empecemos otra vez con la olla!
Y con eso cerramos capítulo. Dice que siempre han dicho que la olla está silbando. Que silba
eso
la olla.
Eso sí, pero silba la válvula de la olla. No le silba. Bueno, bien, cada uno que le llame.
Como queráis.
Como queráis. Válvula, pitorro, pito, pita.
Un montón de cosas.
Silbato.
Sí, sí, salieron ayer.
Que ayer salieron un montón de cosas.
Dicho lo cual, rebobinamos.
Venga.
En el capítulo de ayer,
Los oyentes ayer chismearon con nosotros, nos chotaron, nos contaron los cotillas que ellos conocían.
Sí.
Y claro, yo estaba pensando, esto debe ser cotilla.
Hombre, sí.
Claro, nos estaban cotillando lo que hacían los cotillas que tenían a su vera.
Sí, sí, sí.
Paco, tuvimos mucha vecina.
Mucha
vecino
mucha
y vecina.
Mucha vecina aburrida.
Sí, sí, pues Paco nos cuenta que era muy cotilla la vecina que vivía debajo de la casa familiar cuando él vivía con sus padres.
Sí.
Entonces nos cuenta que a él le tocaba doble regañina. La de su madre
y la de la vecina cotilla.
Y luego la de la vecina cotilla porque decía, tu madre llevaba razón, Paco, es que no puede ser esto.
Me encanta.
Dice, ¿y a ella qué le importaba? Dice Paco en su mensaje. Pero me caía doble bronca.
La cosa, a lo mejor, defecto de construcción, tabique muy fino. Claro.
Sí. Isabel cotilla, su abuela.
¿Ah, sí?
Dice que no se le quería que se le escapase
nada.
¿Qué hacía la abuela? Pues cuando ella escuchaba que había una voz más alta que otra, escandalera, o ella no podía apreciar bien lo que ocurría, dice, ella se iba a pedir sal o huevos.
¡Ah, la casa de la vecina!
Sí, sí, sí.
¡Uy, la que tiene en la casa de la vecina! Voy a pasar a pedir sal.
Aquí hay.
Y mientras le ponían la sal,
hay
ella...
salseo,
ahí
salseo.
Mirando para todos lados. Y luego contaría.
Ponía el radar y ya iba, bueno, ella haciéndose su composición del lugar.
Claro.
De lo que había ocurrido. David, en este caso, su suegra.
¿Ah,
su suegra, sí, ayer tuvimos, ¿te acuerdas? Vecinas, gente que se dio con todas las narices en la puerta, se cayó con las zapatillas intentando llegar a la puerta, estas cosas, pues hubo caída de la suegra de David. Ella quería escuchar a través del seto, o mirar a través del seto.
¿Pero qué me dice? La suegra escondida detrás del seto.
Dice que se acercó tanto que se cayó en los rosales.
Así. Ya, pero que estaba espiando la suegra. A lo mejor a David.
Ah, a lo mejor.
Y a la hija. Claro, diría, a ver qué están haciendo estos. Me meto en el seto.
Y para demostrar que ser...
No me lo puedo creer.
Para demostrar que ser cotilla, pues es una profesión de riesgo.
Sí.
Pues en este caso tenemos a la madre de nuestro oyente, Salva, que sufrió dolor de espalda, lumbago, al levantarse del suelo. Se tumbó con un vaso para escuchar al vecino de abajo.
¿Pero qué me dices? Como los marines arrastrándose por todo el piso con un vaso.
Pues yo creo que la mujer... Yo ahora sí que interpreto. Yo creo que...
Esto es raro.
La madre de Salva estaba ágil.
Sí.
Me refiero. Además se bajó sigilosa, tal. Se puso el vaso. Pero yo creo que la conversación ella ya se quedó tan enganchada... que luego se quedaron frías las articulaciones,
pues seguramente
los músculos.
Se le dormiría un pie o algo,
entonces,
seguro.
No estiró al levantarse y entonces ahí le vino la lesión.
¿Pero se enteró?
Es verdad, Salva, se enteró.
Porque encima a lo mejor ni se enteró la
mereció
mujer.
Mereció la pena el cotilleo.
Exactamente.
O simplemente estaban comentando el último capítulo de Cuéntame.
No. Bueno, ¿hasta aquí?
Hasta aquí.
Venga, pues vamos con capítulo nuevo.
Vamos a ello, vamos a rever. Nuestra historia nos lleva a conocer a un grupo de amigas de... Bueno, que podían protagonizar Sexo en Nueva York.
¿Ah, sí?
Me refiero. Es decir, un grupo de amigas que se reúnen periódicamente porque se llevan muy bien, se conocen, hablan de sus cosas, tienen su quedada habitual.
Muy bien.
Se reúnen, pues, los jueves.
¿En dónde?
En Nueva York, allí.
¿Sabes? Muy bien.
Puede ser, se reúnen, ¿eh? Se conocen desde toda la vida, algunas desde el colegio, y decidieron montar una noche para ver una peli y cenar. Algunas de ellas estaban embarazadas. Y bueno, entre ellos la protagonista de nuestra historia, que estaba ya de 36 semanas, pero decidió acudir a la cita.
A casa de la amiga.
A casa de la amiga con el resto de la chupipandi.
Muy bien,
para pasarlo bien y entretenerse. Pues ahí estaban todas reunidas, estaban comentando, estaban a punto de ver la película cuando ella empezó a sentir molestias, a ponerse mal.
Uy.
Que es que se puso de parto.
Ya.
Directamente se puso de parto junto a sus 6 amigas. Bueno, se puso ella sola.
Sí, pero
no estaba
bien arropada.
Pero estaba bien arropada. Una de ellas, enfermera, por cierto.
Fíjate qué bien.
Y entonces dijo, no da tiempo... Tranquilas, que no cunda el pánico, pero no da tiempo a ir al hospital. Vamos a llamar a los paramédicos.
Muy bien.
Ahí se dice
allí son paramédicos. Sí.
Llamar al 911. Aquí es 112, ahí es el 911.
Sí.
Llamaron, les atendieron por teléfono, dando indicaciones a la enfermera para que tuviese atenciones mientras que venía el bebé. Llegaron y atendieron a esta mujer allí. en la casa. Vamos, que dio a luz en el sofá.
Sí.
Fíjate,
qué bonito.
Sí, sí. Nació en el sofá. Sí. El niño perfectamente, pero ella se ha llevado un disgusto.
¿Por qué?
Porque la amiga, la propietaria de la casa, le ha mandado la factura de lo que cuesta comprar un nuevo sofá.
¡Pero venga ya! ¿No puede ser tan cutre?
Sí. Considera que, bueno, que parece que ha habido una escabechina en su sofá. Que, claro.
Ya, bueno, sí, ha habido un parto.
Un parto,
sí.
Un parto.
Sí.
Y ella considera que ya había pasado un tiempo prudencial desde que ya ha dado a luz. Para que, además de disculparse por mancharle el sofá, tendría que haberse ofrecido a comprarle uno nuevo. Que como no, ella no da el paso, pues ya ella se lo pide directamente porque son amigas. Que ella cree que le debe comprar un nuevo sofá.
Pero no puede ser. Como para pedirle que sea la madrina del niño, vamos.
Según cuenta la prensa local, parece ser que lo que ocurrió en realidad... Esta amiga está resentida porque no pudo presenciar el parto siendo en su casa.
¿Por qué?
Ella pone la casa y se pierde el parto.
¿Y por qué? ¿Porque estuvo en el baño?
No,
¿qué le
porque
pasó?
Los paramédicos dijeron, aquí hay mucha gente, desalojen el salón.
Ya.
Entonces solamente dejaron quedarse a la amiga enfermera.
Bueno, pues lógico también.
Y dice, pero que a ella le hubiese gustado estar en el
una
parto.
Una cotilla. Esto
le
vamos hilando.
Que estuviese apretando su mano y no la de la amiga enfermera.
Ya, y entonces como está resentida...
Claro, sospechan los periodistas que están siguiendo esta historia allí, que es que en realidad está resentida. Ahora tenemos que ver si da el paso de comprarle el sofá, que es lo que recomiendan el resto de amigas. Que compre sofá, que zanje la historia y adiós y muy buenas.
Pues sí, se rompe la amistad por eso. Hombre, por otro lado, la que tuvo el niño sabiendo lo que había hecho, hombre, yo me hubiese ofrecido a comprarle
el
sofá.
A lo mejor estaba recién dada a luz con los puntos o yo qué sé, o intentando también adaptarse a la nueva circunstancia, a su nueva forma de vida, y no había caído todavía.
¿Y la otra que está con el sofá hecho polvo hasta ahora?
Eso es lo que... Claro, ella ha estado allí con la...
Pero por favor, no.
Creo que le puso una fundita.
¡Ah, no! Una fundita. Es una porquería. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy? No, déjalo. No quiero
de cache
saber
para esto. Que se las manchas.
Sí, de hurra, de esta de... Con el cepillito. No, venga. ¿Qué pedimos a los oyentes hoy?
Hoy queremos anécdotas en casa ajena. ¿Qué os ha llegado a pesar, a pasar a vosotros estando de visita en casa de familiares o amigos?
Que puede ser bueno o malo.
Bueno o malo, ¿eh? Si os habéis puesto de parto.
Bien.
También si os han comunicado una buena noticia.
Que os ha tocado la lotería.
En casa de unos amigos o si la habéis liado en casa de unos amigos. Lo que os ha pasado
se lía
en casa
más,
ajena.
Se lía más que buenas noticias. Claro. Bueno, 628-091-117, ya sabéis que podéis mandar nota de voz, mensaje escrito, que lo podéis hacer a través de WhatsApp o de Telegram. ¿Cuándo la habéis liado en casa ajena? Si queréis nos lo contáis. Y Sergio, en el caso de que mandéis nota escrita, pues lo interpreta. Que para eso le pagamos, porque es que si mandan todo notas de voz, no, a ver qué vas a hacer.
No, es que tengo, a ver, que sabéis que aquí lo contamos todo. Tengo gente, oyentes, vosotros sabéis quiénes sois, que manda nota de voz y me dice, no me pongas, cuéntalo, que lo haces mejor.
¿Ah, sí?
Sí.
Está contento está él. Bueno, pues aquí un ratito vienes y me cuentas, ¿vale?
Venga, hasta ahora.
Gracias.
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Pues hay muchas clases, ¿eh? Hay sonrisas muy bonitas, hay sonrisas muy sinceras, hay sonrisas que son como de dientes, porque uno no tiene muchas ganas, pero sonríe, hay sonrisas malévolas. Bueno, ¿qué significa cada una de las sonrisas? ¿Cómo podemos interpretar cuando alguien nos sonríe? ¿Y cómo podemos utilizar nuestra sonrisa también como herramienta? Eso es lo que hoy nos viene a contar José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, sí, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, tú eres un hombre muy sonriente, es verdad, ¿eh? Hombre, lo digo claro porque es un hombre que siempre sonríe. La sonrisa es un arma poderosa, pero puede ser también un arma de doble filo, ¿no?
Sí, hay sonrisas, como muy bien has dicho, de muchos tipos. No nos olvidemos que las personas utilizamos la sonrisa en ocasiones como una careta. ¿Esto qué significa? Pues porque igual nos han dicho algo que nos ha enfadado, pero no queremos mostrar ese enfado. Imaginemos que estamos ahí con nuestra familia política y nos han dicho algo que nos ha molestado, pero no queremos que se nos vea enfadado ni queremos dar una muestra de enfado. ¿Y qué hacemos? Sonreír. ¡Ay, qué gracioso, qué gracioso! Aunque por dentro nos esté fastidiando muchísimo, sonreímos. Nos dicen algo que nos entristece, pero no queremos preocupar a nadie de alrededor. El cerebro lo que manda inmediatamente es una sonrisa, a la cara también. Algo nos da miedo, pero queremos hacernos los valientes, ahí en el túnel del terror, del parque de atracciones. ¿Qué hacemos? Sonreír también a los de nuestro alrededor. Está comprobado que la careta de las emociones es la sonrisa, aparte de que tenemos, como es lógico, la sonrisa sincera. Que si quieres pasamos a enseñar aquí a nuestros oyentes... ¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa sincera, auténtica y una que no lo es?
Perfecto.
Pues nuestro cerebro lo que hace cuando se siente verdaderamente feliz y sonríe con auténtica alegría es activar unos músculos en la cara de manera automática. Y son muchos, pero en concreto me voy a centrar en dos. Uno en los ojos. Achinamos los ojos y se nos crean unas arruguitas laterales que se llaman patitas de gallo, que las llamamos aquí en España. Y un segundo, hacemos que los labios suban por las mejillas hacia arriba. Es muy curioso como cuando la parte racional de nuestro cerebro no siente la alegría, pero la quiere imitar, no le sale bien. Fijaos qué curioso, no le sale bien. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero, no suele achinar los ojos. Y lo segundo, lo que hace es que estira la boca, como para querer sonreír, pero no llega a subir por las mejillas, sino que más es una boca horizontal que ascendente.
Ajá. Es la sonrisa, lo que se llama la sonrisa sincera es sonreír con los ojos, ¿no?
Con los ojos,
eso
sin
se puede
duda.
Ver muy bien en fotografías. Cuando claro. A alguien le fotografían sonriendo, le tapas la boca y sabes perfectamente por los ojos si la sonrisa es sincera o no.
Efectivamente. Luego tenemos que es un magnífico antídoto contra el estrés. Si vamos a entrar en una entrevista de trabajo, en una situación que nos va a provocar estrés, alguien va a hablar en público, por ejemplo, y sabe que eso le genera estrés, va a ver a los suegros por primera vez, a sus futuros suegros, por primera vez, y dice, Dios mío, qué nervios, qué nervios. Bueno, pues hay algo que podemos hacer muy sencillo para que ese estrés salga corriendo, exageradamente hablando.
Sí.
Y es sonreír. Lógicamente, si estamos solos, podemos sonreír abiertamente porque no nos va a ver nadie, pero si estamos en compañía de otras personas, un truquito muy bueno sería coger el teléfono móvil, hacer que estamos hablando con alguien y reír, reír y reír, sonreír como si alguien nos estuviera hablando, aunque nosotros sabemos que no hay nadie. ¿Qué ocurre con el cerebro? Que el cerebro sabe que es incompatible la sonrisa con el estrés, con lo cual cuando nos detecta que estamos riendo, el estrés reduce muchísimo sus efectos. Esto es pura ciencia, ¿eh?
Qué curioso, sí.
Qué curioso. Y si queréis, ahora pasamos a cómo sonríen los psicópatas.
Perfecto. Sí,
a
sí, esto interesa. Claro, hombre, para saber lo que tenemos porque, cerca, claro.
Porque todo el que nos caiga mal no es un psicópata, ¿eh?
Ah, bueno.
Que se está poniendo muy de moda eso.
Sí, es verdad.
Que nos cae alguien mal, un político mal... Ese es un psicópata. O mi ex es un psicópata. Bueno, que no todo el mundo es un psicópata. Los psicópatas tienen... Algún día dedicaremos uno de nuestros programas a definir cómo es toda la comunicación no verbal de un psicópata, porque hay muchas
Fantástico,
características.
Fantástico, muy bien.
Pero si nos centramos en la sonrisa, sonríen menos. Ellos, el tema de las emociones en su cerebro funciona de manera totalmente distinta a la de las demás personas. Y hay más psicópatas de los que nos podemos imaginar. Hay en torno a un 1%,
sí.
Y en los CEOs sube un 22%. Fijaos qué curioso, ¿eh?
Sí.
Pues un detalle importante es que sonríen menos. Pero como comento en mi página, en martinovejero.com, El hecho de que en un momento concreto una persona sonría poco no significa que sea una psicópata, evidentemente, es que no la vayamos a liar.
Ya.
Digo, anda, pues mi primo Manolo sonríe poco. Ah, oh, este es un psicópata. No la vayamos a liar. Sí. Es una de muchas características que tiene tener el psicópata desde la comunicación, pero luego esto es un psiquiatra, lógicamente, quien tiene que pasarles unas pruebas.
Muy bien. Tenemos que todos los psicópatas sonríen menos, pero no todos los que sonríen menos son psicópatas.
Eso,
¿no?
Es clave.
Esto hay que tenerlo clarísimo.
Eso es clave.
¿Y cómo es la cuando sonríe un psicópata, cómo es la sonrisa?
No, la sonrisa suele ser más forzada. Suele ser más como la que he comentado antes. Al ser más forzada, hay menos activación muscular en los ojos y la activación muscular en la boca suele ser más horizontal que provocando que suba por las mejillas. Es como una sonrisa tensa.
Uh-huh. Oye, y luego hay sonrisas que dan un poquito de miedo, ¿eh? O sea, esa sonrisa de que te va a hacer una faena, pero te mira así como con los labios así un poquito levantados, pero con una mirada de esas como diciendo, ¿te vas a enterar?
Te vas a enterar.
Esa también, exacto, es peligrosa, ¿eh? Cuidado.
Es que esa, sí, es una media sonrisa, la que estás hablando tú. Te están como sonriendo, pero por un lado de la cara más que por otro. Eso, cuando activamos el músculo de un lado más que del otro, en las mejillas, eso la ciencia lo ha considerado no una sonrisa, sino una activación muscular propia de la emoción de desprecio, superioridad. Y entonces lo que hacen es que nos miran así como de medio lado, sonríen como de medio lado. Tú a mí me vas a decir lo que hay que hacer, por ejemplo.
Yeah.
Y entonces sube el labio por un lado como si sonriera, pero por el otro lado no sube. Eso es más desprecio que alegría.
En fin, Día Mundial de la Sonrisa, nos tenemos que fijar en este gesto tan característico del ser humano. No hay más animales que sonrían como tal, pueden demostrar su alegría de muchas maneras, pero la sonrisa es humana al 100%. Interesantísimo lo que nos cuenta siempre José Luis Martín Ovejero, nuestro
y tres
experto.
Poderes. Perdona,
¿ah, sí?
Quiero acabar solo con tres poderes de la sonrisa muy rápido.
Muy bien, venga, que vamos
ha llegado
con ellos.
La ciencia a esta conclusión, que las personas que sonríen a menudo suelen estar más sanas, ganar más dinero y consiguen mejores relaciones, salud, dinero y amor. Con una sonrisa.
¡Qué maravilla! Pues tú eres riquísimo, José Luis, porque sonríes constantemente. O sea, ¡qué estupendo! Pues sonriamos más. Sonriámonos a nosotros mismos delante de un espejo, que eso siempre está muy bien. Nos alegramos,
claro,
más, aunque sea nosotros mismos.
Claro que sí.
José Luis, la próxima semana otra lección de comunicación no verbal. Y quien quiera abundar un poquito más en los temas que trata José Luis, pues ahí está su página, martinovejero.com. Entramos y nos vamos a encontrar un montón de análisis. Gracias, José Luis.
Gracias a ti y nunca os olvidéis de sonreír.
Eso, nos quedamos sonriendo un rato. Gracias.
Venga, besos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues además de ser el Día Mundial de la Sonrisa, hoy se celebra el Día Internacional del Cuidador de Acuarios y los profesionales que se encargan del cuidado y bienestar de las especies que habitan en Atlantis Aquarium nos han invitado a conocer cómo es su trabajo. Realizan siempre tareas de control y limpieza, lo hacen a diario, elaboran las dietas de los animales, hacen pruebas en laboratorio. Para el que no lo sepa todavía, Atlantis Aquarium está en Sanadú, en Arroyo Molinos. Sus instalaciones tienen 20 acuarios diferentes, donde conviven 10.000 animales. Bueno, con sus cuidadores está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Eli, bueno, pues hoy hemos acompañado a David Arteche, es uno de los cuidadores de este acuario enorme, en realidad son 21, tú lo decías, 10.000 animales de 150 especies de todo el mundo, así que imaginaos el trabajo meticuloso que se tiene que hacer. Si alguno ha tenido alguna vez una pecera pequeñita y un pez, sabe de qué estamos hablando. Y David Arteche comenzaba como todos los días con una reunión entre los compañeros para repartir las tareas. ¿Y a ti qué te ha tocado en esta jornada?
Pues hoy me ha tocado entrar a bucear. Entonces, por la mañana preparamos algunos acuarios para que estén en condiciones para ver al público. Y luego nos ponemos los neoprenos y nos metemos al agua.
Me decías que es la tarea que más te gusta, con la que más disfrutas. Aunque haya tiburones y esta tortuga enorme que pesa 160 kilos.
Eso es. La verdad es que los tiburones al final son uno más en el acuario y da mucha paz estar entre ellos.
Rocío Ojea, que también nos acompaña, es la responsable del Departamento de Biología, más de 2 millones de litros de agua, importante la limpieza de todos los acuarios, 21, ¿no? ¿Y cómo se distribuyen?
Sí, tenemos 21 acuarios con calidades de agua diferente. Para esto nos ayuda el Departamento de Mantenimiento y cada acuario tiene unas condiciones en concreto para el bienestar de estos animales.
Dime.
Perdona, no, simplemente que cada acuario tiene unas condiciones diferentes.
Claro, temperaturas o...
Temperatura, pH, salinidad sobre todo.
David, llega el momento de la comida, antes todo se ha pesado, ¿cómo son las dietas de las diferentes especies?
Pues cada dieta está pensada meticulosamente para cada especie y luego pues a la hora de darla pues a algunos peces se les da desde fuera y como por ejemplo a las rayas les damos nosotros buceando.
¿Y a los tiburones?
También desde arriba, no buceando, y cada uno come lo que...
¿Y comen? ¿Qué comen los tiburones, esta tortuga, esta raya?
Pues comen un poco de todo. Comen calamar, comen merluza, pescado azul...
¿Recuerdas la primera vez que te introducías en este acuario con estos 8 tiburones?
Sí, sí. La verdad es que pasa un poco de miedo, pero luego ahora es el pan de cada día.
¿Qué no daño han hecho algunas veces las películas? Porque de estos tiburones que estamos viendo aquí en el Atlantis, ¿qué hay que decir?
Porque son muy buenos. La verdad que aquí nos gusta desmitificar un poco el falso miedo que se ha creado con los cómics, con las películas, sobre estos animales. Sobre todo aquí en las costas españolas no tenemos por qué tener miedo con animales.
¿Qué especies diferentes tenemos?
Tenemos tiburón gris, aquí tenemos puntas negras, tenemos pintas rojas, tenemos tiburón bambú, tiburón de Port Jackson, tiburón de bambú arabicum, seguro que me quedo, dejo alguno.
El tiburón cebra.
¿Y esta tortuga qué peculiaridades tiene?
Pues su tamaño, la verdad que tiene un tamaño bastante grande, pesa 160 kilos y es un animal súper curioso y esa curiosidad a nosotros sí que nos daría más miedo que los tiburones, porque ella para curiosear lo que hace es con la boca, morder. Entonces es la mordedura de con un animal de este tamaño, pues sí que puede ser un poco peligrosa.
¿Qué precauciones hay que tener con la tortuga entonces?
Pues no acercarse a ella, básicamente.
¿Es la que manda aquí en este acuario?
Es la que manda, ni Rocío.
Ni Rocío, que es la responsable del Departamento de Biología. Decíamos que esta tarea es la que más te gusta, pero es importante hablar de lo que sucede en cuanto, bueno, el público no ve, ¿no? Por ejemplo, esos lugares de cuarentena, las nuevas especies que llegan, ¿no? Cómo se crían, cómo se introducen.
Sí, sí, sobre todo la parte principal es lo que se hace en las cuarentenas porque también nos encargamos de la recepción de animales, que estén todos bien adaptados, que se alimenten correctamente y en cuanto estén bien pues ya pasan a exhibición.
Las medusas, por cierto, a las que todos tememos, ¿qué tal? ¿Qué me tienes que contar de ellas?
Pues que pues el desconocimiento juega una mala pasada siempre, entonces en cuanto vas sabiendo más de ellas más te fascinan y más quieres saber.
¿Dónde están las medusas aquí? ¿En qué acuario?
Tenemos un acuario que se llama Acuario de Medusas y aparte tenemos en la cuarentena también de medusas donde las criamos nosotros.
Ahora mismo en cuarentena, ¿a qué especies tenéis o quiénes se van incorporando últimamente?
Pues ahora sobre todo nos estamos dedicando a criar. Entonces estamos criando pez payaso, tiburón bambú, varias rayas, caballitos de mar.
Ahí están en cuarentena y pronto se van a introducir en estos acuarios. Eli, bueno, pues nada, les vamos a dejar. Me decía David que se va a poner el neopreno, es lo que más disfruta aquí en el interior del acuario, pero las tareas, como habéis visto, son muy variadas.
Pues desde luego que sí, yo me volvería absolutamente loca. Sergio Martín Romo.
Aquí estamos.
Tienes pendiente una visita al acuario, ¿eh?
Y ponerme el neopreno también.
Perdona, y meterte en el tanque de los tiburones cuando ponen el velero.
Yo si me pongo el neopreno, me sumerjo.
Muy bien. Dicho ha quedado. Grábalo, Ceballos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Qué domingo tenemos en Madrid al tanto? Con la pasión de siempre en todos los campos de la Comunidad de Madrid y con tres partidos estrella. En Primera Federación, el Atlético de Madrid, Ceuta, y el Murcia Alcorcón. Y en baloncesto, Real Madrid-Girona. ¡Qué mañana! Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Percances en casas ajenas cuando la has liado parda? ¿Qué han contado los oyentes hasta el momento? ¿Qué siguen contando, Sergio?
Mira, 628-091-117. Fernando,
sí,
dice, lo primero, felicidades por vuestro programa.
Ay, gracias, Fernando.
Y gracias por amenizarnos las mañanas. Y nos envía 4 aplausos.
Muchas gracias, Fernando.
Él recuerda cuando su hijo era pequeño. Fueron de visita a casa del abuelo. Venga, bien, vamos.
Sí,
Lo normal. Es lo normal.
Vamos a ver al abuelo.
Vamos a ver al abuelo. Yo iba a ver a mi abuelo y le ayudaba a liar los cigarros, por ejemplo. Tengo esas yo. Sí,
¿tú?
Sí, esas costumbres. Venga, vamos a ver.
Has tenido una infancia tremenda.
Entonces yo
te llevaban en el colegio a ver de fábricas de coñac.
Sí, sí, de Dick, sí, sí.
O de whisky.
De whisky. Bueno.
¿Tu abuelo te hacía liar los cigarros?
Sí, era como una entretenido. Venga, pues nada. En lugar de ir a misa con mi abuela, pues a liar los cigarros en.
Era más entretenido, sí,
bueno,
seguro.
Yo, bien. Fernando, sí. Cuando su hijo era pequeño, fueron a casa del abuelo de visita. El abuelo tenía un canario que se llamaba Caruso.
Porque cantaría muy bien, claro.
Yo creo que cantaba. Vamos,
hombre, ese canario.
Era la envidia del vecindario.
¿Seguro?
Un buen día, pues resulta que le dio al hijo de Fernando por poner en práctica sus ideas de libertad para los animales.
Ya. Yeah.
Su hijo decidió abrir la jaula y dejar salir a Caruso. Por esos azares de la vida, nos cuenta Fernando, después de algún paseo, Caruso volvió a la jaula.
Muy bien.
Entonces, aquí tranquilo, no había pasado nada en casa del abuelo. Paz y después gloria. Pero, a la vista de esta aventura, el niño dijo, ahí va, esto lo voy a repetir, porque es que Caruso es un crack, Caruso canta fenomenal, Caruso se va y Caruso vuelve. Pues que volvió hacia el hijo de Fernando a abrir la jaula.
Sí.
El canario voló hasta un árbol que había cerca de la terraza de la casa del abuelo. Por mucho que el hijo decía, Caruso vuelve... Caruso vuelve.
Caruso había descubierto la libertad.
Nunca más se supo de Caruso, nos dice Fernando.
Ese buen día. Se lo comió una urraca, porque, en fin, un canario por ahí suelto. No sé.
A lo mejor ya ese día ya sí que se animó. A lo mejor el primer día estaba un poco receloso, pero ese día no. Buenos días, dos soletes de Pilar. Ella resulta que, en este caso, se fue a estudiar a casa de una amiga.
Sí.
Lo típico, venga, sí, hacer muy deberes, típico, sí. Hacer, ya nos hacen murales. Antes era,
¡ay, qué bonito! ¿Te acuerdas de antes murales?
Era, hemos quedado en casa de no sé quién a hacer un mural.
Sí. A mí me tocaba las narices lo de los murales.
Papá, ¿me dejas utilizar tu mechero para quemar las
los, esquinas, bordes.
Los bordes del mural? Ahora ya no. Bueno, pues se fue a estudiar a casa de una amiga. Entonces su madre les dijo, aquí os quedáis las dos estudiando, ¿vale? Que yo me fío de vosotras y me voy al cine.
En fin.
Al salir, pues la madre estaría, yo creo, pensando si llegaba a tiempo, no llegaba a tiempo, la película que iba a ver, pues que no se dio cuenta, echó la llave y echó el cerrojo. Ella echó todo como si las niñas no estuviesen en casa.
Encerradas.
Cuando terminaron de estudiar, claro, llegó la hora de que Pilar dos soletes...
volase como Caruso.
Tenía que volar como Caruso, salir de allí. Nada. Claro, lo mismo había salido la familia Telerín o Casimiro o lo que fuera. Moda por la tele. Entonces, pues no podía salir. Tuvieron que esperar a que volviese la madre para que abriese la puerta. Eran casi las 11 de la noche. A esa hora, cuando volvió la madre, llamaron a casa de los padres.
Hombre, claro.
Que estaban preocupados y fueron a buscar a Pilar. Dice, no estuvo mal la prórroga ahí en la casa de la amiga.
Bueno, se podía haber quedado ahí a dormir ya tranquilamente.
Claro, o una cenita.
Sí.
O algo, ¿no? Algún detalle seguro que tuvieron con ella. ¡Silvia! Ella nos cuenta una anécdota que tiene que ver en casa de una amiga que ella también pues manchó el sofá. Silvia no se puso de parto en casa de la amiga.
No.
Pero nos pone... Yo leo textualmente lo que pone Silvia con dos caras llorando de la risa.
Sí.
Mi culo destiñó...
¿Pero por qué?
...el sofá blanco de una amiga. Resulta que ella iba con un vaquero azul oscuro que en su vida ella había pensado, nos lo cuenta así, que el vaquero podía desteñir sentada en la tapicería de ese sofá. Dice, fue levantarme... Y ver, ver que estaba allí mi culo en plan calcamonía.
¿Qué hace?
¿Qué hicisteis, Silvia? Pues me imagino que ayudar a la amiga con...
No sé, intentar...
Es que yo no sé cómo se va el vaquero desteñido de un sofá.
Es más, a lo mejor intentas quitarle los trompetas.
Y es peor.
Sí.
Yo creo que esto hay que consultar a tu tapicero de confianza. O a tu tintorero.
¿Tú tienes tapicero de confianza?
No, la verdad es que
estoy
cayendo y no tengo tapicero de confianza.
Yo tampoco. Hay que buscar uno.
Claro, porque luego la puedes liar. Porque luego dices, ah, eso era muy sencillo. Simplemente haber hecho así, pero tú has echado un producto a lo mejor. O eso coge cuerpo dentro de la tapicería.
Ya, tremendo.
Ángel, buenos días. Eso le pasó en casa de unos amigos. Estarían celebrando algo, reunión.
Visita.
Llega el momento de el pisco labis. Hay que tomar algo. Y a él le estalla la botella de 2 litros de Coca-Cola. Dice, al abrirla explotó. Oh, que yo entiendo que explotó, que salió todo a presión.
Sí.
Dice, se manchó todo el techo. Y nos pone ahí con la cara tapada así, como un drama. Y también, pues, un plafón.
También. El plafón es lo de menos, el plafón sale bien.
Va, ya, pero...
El techo...
Malo. Dice, pues que él se subió todo dispuesto, dice, a una silla con bayeta para limpiar lo que había, pues eso, por el techo.
Sí.
Y él se puso y el plafón estalló.
Vaya, pero bueno, este hombre, a ver si va a ser como... la película esa de la que provocaba incendios con los ojos.
No lo sé, pero
es un fenómeno paranormal.
Ángel, poco Mr. Bean.
Sí.
Dice que también marca de las zapatillas en la silla al haberse subido dentro de la silla. Subido, claro, encima de la silla. Todo un desastre.
¿Y tanto?
Dice, ¿dónde, desde entonces en esa casa no me dejan tocar nada?
Normal.
Ya quiere entrar. Normal. Entra, pero que no le dejan entrar nada. En plan como un mueble. Ángel, tú pasa al fondo, no te muevas. No te muevas por ahí.
Ángel, por Dios.
Jonás dice que él nos da los buenos días, nos desea feliz fin de semana.
Gracias,
nos manda un aplauso más que Fernando, nos manda 5.
Ahí va.
Y él dice que tiene
que tiene
problemas con la tapa del váter cuando va a casa ajena.
¿Pero por qué?
Porque él está traumatizado.
Sí.
Bueno, él no pone eso, está preocupado. Yo lo exagero.
Vale.
Él está traumatizado porque tuvo una primera experiencia con un baño automático que se bajan solo.
¿Ah, sí?
Hay tapas del baño que se bajan sola. Entonces, él creía que la tapa no iba mal, la forzó y se cargó esa tapa automática.
Ah, bueno, yo había pensado en otro tipo de percance.
No,
las tapas bajan lentas.
Claro, pues él creía que la tapa no iba a agitar a ver qué, o ver si se había algo que obstruye, y se cargó la tapa. Dice que ahora le pasa al revés, que él tiene tapa que baja automática.
Sí.
Y que cuando va a un sitio que no es la baja automática, dice, da. Con tanta fuerza que eso suena, o bueno, que incluso tiene miedo de haber romper lo que es la taza del váter.
Las tazas del váter deberían ser, efectivamente, que se cierren solas, pero despacito.
Despacito todas.
Sí, claro. Me te cae de golpe la tapa y no. Ya.
Gema dice, en este caso no la lió ella, nos cuenta, a mí me la liaba a los invitados en su casa.
¿Por qué?
Dice, mis primas se liaban a hacer dibujos en los cabeceros de las camas de mi habitación.
¡Mira qué bien! Oye, ¿y esto era un hobby? ¿Esto de vida qué?
Yo intentaba borrarlas para que los padres de Gema no le regañasen a ella.
Sí.
Es decir, las primas iban a la casita de Gema y pintaban de los cabeceros de las camas.
¿Pero por qué?
Y estaban asalvajados.
Esas niñas estaban carentes de un papel, de un folio, de yo qué sé.
Y mi primo me robaba los aviones y coches que yo tenía.
¿También?
Cuando llegaba a su casa, yo lo veía ahí, que estaban allí.
¿Pero qué clase de familia tenemos? ¿Esos primos eran todos hermanos?
Claro.
A lo mejor una maniobra de distracción. Mientras las otras pintaban el cabecero, el otro chorizaba los aviones. No sé.
Ay,
estaban
Gema pedía que se le devolviesen lo que era suyo.
Hombre, normal.
Claro.
Claro que sí. Es una red de primos ilegales que se dedicaban a hacer fechorías. En fin, ¿se seguirá hablando con estos primos?
¿Tenéis relación, Gema? Claro. Cuéntanos. Jesús, él dice que siempre acaba haciendo alguna ñapa en casa ajena.
¿Por
qué? Yo sospecho que solamente me invitan si hay algo que arreglar. Nos pone tres caras llorando de la risa. ¡Buen fin de...!
Serán manitas.
Eres manita, ¿no, Jesús?
Claro.
¿Cuál es tu especialidad?
Exacto, muy bien
¿no?
indicado.
Para
invitarle.
Eso no.
Sí, para tener un oyente de confianza.
Claro que sí.
Que nos gotea algo, pues vamos a llamar a Jesús, voy a sacar yo unos canapés.
Exacto.
Y luego en un momento tonto le digo, Jesús, mira cómo gotea esto.
Exacto, muy bien, perfecto.
Mensaje en el 628-091-117, Luis. Luis nos manda 4 aplausos, equipara los de Fernando, nos desea también buen fin de semana y él dice que tiene una sospecha, pero no tiene certeza de lo que le ocurrió en casa ajena.
¿A él?
A él. Él cree que se cargó el robot aspirador. Porque se subió encima creyendo que era una báscula.
Dice ¿cuándo se dio cuenta? ¿Cuando se movía o cuando aquello no marcaba nada?
Esto es raro.
Claro.
Dice, nunca había visto uno antes.
Ya.
Y nos pone una cara con los ojos muy abiertos. Dice, yo nunca pregunté por si acaso. Y nos pone el emoticono con la cremallera.
Me encanta.
Él se hizo el longi. Y no, nunca preguntó si habían tenido algún problema con este aspirador. Otra cosa. Gema. Dice, jajaja, cada uno de los primos suyos, cada uno son de su padre y de su madre. No son hermanos entre
que
ellos.
Que no son.
No,
ya,
¿vale?
Ya.
Es decir, sí siguen teniendo relación, pero que ya son más formales.
¿Gema tendrá hijos?
Gema
yo le mandaría a mis hijos a pintarle la cabecera de la cama a las primas y a chorizarle los aviones a los hijos del primo.
Y encima las pintoras no lo hacían porque... tuviesen cualidades artísticas.
No.
Dice, las pintoras lo hacían para chincharme. Para ver si luego los padres.
Manda, si tienes hijos, manda a tus hijos, si no, alquila unos. Y mándalos ahí, a que le pinto rojo en todo. Oye, ¿dónde les dan las tomas?
Claro, dice. Claro. No, dice Gema. No tengo hijos, Quedé escarmentada de niños.
Ya. Cómprate un perro que les muerda las patas de la cama. No se me ocurre otra cosa para vengarme, pero bueno, bien. ¿Algo más?
Dice Miguel Ángel, dice, cuando tenía 4 años me dejaron poner en la mesa mientras desayunaba un tazón de leche caliente por mi insistencia infantil. ¿Vale?
¿Por qué?
Él insistía que me quiero tomar el tazón de leche.
Caliente, sí, bien.
Dice, el pollito tuvo la feliz idea de saltar dentro de la taza.
¿Qué Dios, pollito?
Pues debe ser el pollito de la
¿qué
casa.
¿Qué pollo?
Debe ser, habría un pollito por allí.
Haya habido una laguna informativa. ¿Y qué hacía un pollo? No me hagas reír, que no me puedo reír.
El pollito tuvo la feliz idea de saltar dentro de la taza, Dios sabe por qué. Lo saqué inmediatamente.
Sí.
Pero debe ser que la leche estaba algo caliente.
Y el pollo,
el pollito lo llevó mal.
¡Pasado!
Esto es raro.
De modo que los dos días nos dejó el pollito. Todos en esa casa miraron hacia mí. Y no hubo forma de que me creyeran que el pollito había saltado espontáneamente. Nunca creyeron que no metía pollito en la taza.
Pero
no lo hice.
Pero
pollito. Sonriente.
Pero
a día de hoy siguen
ahí
las dudas. Nadie me cree. Y tres callando de la risa. Él va a una casa.
Está traumatizado. Hay un pollo. Y te salta el tazón de la leche. Ese pollo.
Estaba caliente. Porque podía ser un colacao frío.
Un pollo suicida. ¿En serio? No se me prende algo de información por el camino. Porque claro.
Pues tú vas a una
pollo,
casa. Vas a una casa
un
ajena y tienen de mascota pues un pollito. Igual que el abuelo del hijo de Fernando tenía un canario.
Ya.
Pues aquí hay un pollito en la casa.
Ya.
Y el pollito pues.
Va por ahí, por la,
por ahí
por la casa y de pronto se tira de cabeza un tazón de leche.
Hombre, claro, y claro, la culpa es de Miguel Ángel.
Ese pollo
porque
no quería vivir.
Ese pollo estaba pidiendo a gritos
un baño,
un spa. Quería algo caliente.
No, por
habría
favor
escuchado las leyendas de Cleopatra que contaban en la casa o algo.
No sé.
Bueno, tengo a Miguel Ángel escribiendo.
Fatal,
a ver si nos llega a tiempo el mensaje, porque lo tengo a verde, escribiendo. Y mientras,
sí.
Gema, que no es la Gema de las
primas
de las plumas de Atapuerca.
¿Sí?
dice esta Gema, ella se meó de risa en el sofá de una amiga.
¡Uy, oh, eso es grave!
Dice,
eso es grave, eso es muy grave.
Dice, ¿cómo os lo cuento? Nos
ya
pone varias caras dando la risa,
sí,
frotando y frotando. Dice,
ya,
luego con el secador dando, para que no quedase pues el cerquillo. Pero que se quedó. Se quedó.
Ay, sí.
¿Vale?
Eso yo creo que sale mal. Sí, sale mal. Mucho amoníaco ahí concentrado. Bueno.
Maribel, ella nos cuenta.
No estoy para reírme esta semana, que
pues,
estoy con mi trancazo, ¿eh?
Maribel
me
cuenta algo que le pasó tomando café en casa de una amiga.
Sí.
¿Vale?
No le saltó un pollo dentro ni nada.
No.
Bueno.
En este caso, ella estaban tomando café,
sí,
estaban hablando de sus cosas y llamaron a la puerta. Y era el señor del seguro de decesos.
Pero bueno, sí, es no es bien recibido normalmente ese
bueno,
hombre. A mí me da mucha pena.
Pues debe ser que
esa,
pues nada, pues Maribel claro atendió al hombre porque tendría contratado la póliza
pues
con
sí
este seguro. Pero el hombre
sí
pidió a su amiga y a ella, que estaban allí, que si podía entrar un segundo.
¿Para qué?
Entró, se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y puso los pies en alto en un cojín sobre la mesa porque los tenía hinchados.
O sea, yo estaba muerto. ¿Estaba matado?
Dice, nos pidió un vaso de agua,
ya,
nos dio las gracias, se vio el agua, se calzó y se marchó.
Fíjate.
Flipante.
Pues sí.
Y nos manda un montón de besos,
¿sabes?
Maribel.
La cantidad de casas que habría visitado ese hombre antes.
A ver, el
pollo.
Pollito, Miguel Ángel,
sí,
nos cuenta que no estaba paseando de manera espontánea por la casa. Que él pidió que, por favor, pusiesen a pollito encima de la mesa.
Pero vamos a ver, Miguel Ángel, tú eres un inconsciente. Pides el pollo y un tazón de leche caliente, pero claro, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Dice que se me olvidó
pollo
ponerlo, esto es la historia.
Ya.
Pues claro, pues él querría, pues, yo quiero estar aquí un ratito con pollito.
Ya.
Es que yo me tomo el tazón.
Ya, pues
dice,
pollito se percibió galleta y le tiró al tazón.
Dice, ¿cómo me río con vosotros?
Bueno, lo que se nos ha quedado fuera el lunes de capítulos anteriores. Hasta luego, Sergio.